Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las ondas libres.
Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan.
En esta semana no vamos a tener un programa con un contenido muy variado. Los acontecimientos en Venezuela nos han obligado, nos hemos sentido obligados en solidaridad con aquel pueblo a dedicar casi la totalidad de nuestro espacio a comentar todo lo que por allí está sucediendo y a tratar de poner un poquito de claridad y un poquito de verdad en las informaciones que se andan manejando por aquí estos días.
Tiburón sin dientes, el Estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132.
De modo que Venezuela será el contenido fundamental del programa, no solamente por la información, sino también por las músicas que vamos a traer. Los contenidos musicales van a ser muy variados. Venezuela es un país con una gran cantidad de músicas y escucharemos desde música llanera hasta calipsos del Callao, hasta música de Ali Primera, hasta música con grandes resonancias cubanas. En fin, poco a poco iremos escuchándolos. Iremos pudiendo conocer seguramente algunas personas, algunos cantantes, algunos artistas venezolanos que son muy poco conocidos por aquí y que son de un alto nivel de calidad.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina.
Además de los contenidos que tienen que ver con Venezuela, a la cual también se dedicará la poesía que hoy vamos a tener ocasión de escuchar o a tener ocasión de conocer. Además de esos contenidos, digo, el programa va a tener también una referencia para el sexto congreso del Movimiento de los Sin Tierra, una organización con la que nos sentimos especialmente identificados y hermanados, que ha reunido en la semana pasada, como ya informamos, su congreso y del que daremos cuenta de algunas de sus conclusiones principales.
Que no se ve, lo estamos viendo, nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Nuestro programa terminará con las informaciones que podamos daros sobre las diferentes actividades que por aquí se van a producir en las próximas semanas. De modo que no nos alargamos más con esta presentación y comenzamos enseguida.
Cuando cada vez más gente se suma.
We live in the world that your propaganda made.
Ali Primera nos canta sobre los que mueren por la vida.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. pasa, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de luna, tiene tiando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no
El pasado día 12 de febrero se celebraba en Venezuela el Día de la Juventud, el bicentenario de la Batalla de la Victoria, una gesta heroica en la que José Félix Rivas, que fue llamado el vencedor de los tiranos, resistió la embestida de las tropas realistas bajo el mando de Francisco Tomás Morales, cuyo ejército le superaba en número de infantería, caballería y artillería. Nos estamos refiriendo a los años de la lucha por la independencia de las colonias hispanoamericanas. La presencia de jóvenes estudiantes de colegios y seminarios en el ejército independentista, que batallaron y vencieron heroicamente, fue reconocida y se decretó entonces el 12 de febrero como el Día de la Juventud. A partir de las manifestaciones que se han organizado por los sectores de la oposición y por los sectores bolivarianos, el día 12 los sectores de oposición, el día 14 los sectores bolivarianos, se han iniciado una serie de manifestaciones, una serie de acontecimientos que, como conocéis bien, son de primera plana en la inmensa mayoría de los medios de comunicación internacionales. ¿Qué es lo que hay tras toda esta serie de acontecimientos? ¿Qué hechos concretos podemos decir que se han producido? Son los que vamos a tratar de detallar a continuación. En la manifestación del día 12 se producen una marcha hacia la Fiscalía de la República con intención de entregar algunos comunicados para solicitar la puesta en libertad de determinados detenidos que lo venían estando desde meses anteriores. En los enfrentamientos que se producen al final de esa manifestación, la violencia llega a unos niveles en los cuales se producen 3 muertos, todos ellos, hay que decirlo, de correspondientes al sector bolivariano, a sectores bolivarianos, en diferentes lugares y por diferentes motivos. Son 3 muertos por herida de bala que con posterioridad han sido agitados en la prensa internacional como símbolo de la enorme violencia que allí se vive, pero que se ha ocultado sistemáticamente su carácter de ser muertos de los sectores llamados oficialistas. Es decir, que la violencia que se denuncia tiene unas víctimas y tiene unos orígenes que quizás se están ocultando bajo la ocultación de la identidad o de la filiación de estos muertos. Con posterioridad a estos hechos, la aparición de determinados vídeos en televisiones latinoamericanas y en las redes sociales, en los cuales algunos líderes de la oposición hablaban de la posibilidad de que en las manifestaciones se produjeran muertos, da lugar a una orden para la detención de precisamente Osvaldo López, uno de los líderes de la oposición, uno del grupo Voluntad Popular. Osvaldo López pasa a ocultarse durante unos cuantos días, en los cuales se siguen produciendo distintas manifestaciones, distintas algaradas en distintos lugares del país. El sábado, día 15, se produce una gran manifestación por la paz y contra el fascismo, de apoyo al presidente Maduro y en general pues al gobierno legalmente constituido. Finalmente, también tras distintas manifestaciones, en la tarde del martes, día 18, Osvaldo López se entregó en medio de una gran puesta en escena, subiéndose a la estatua de José Martí y abrazando a su esposa, llamando, descalificando naturalmente los medios, la justicia bolivariana, hablando de que la separación de poderes no existe en Venezuela, y finalmente él fue puesto a disposición judicial tras trasladarse a los cuarteles de la policía y de allí al parecer a un cuartel del ejército donde se le custodia, pues se habían recibido insistentes rumores de que había planes para su asesinato. No está claro si el conocimiento de estos planes por parte de Osvaldo López fue lo que finalmente le inclinó a realizar la entrega con la puesta en escena que comentábamos y que se produjo, como decíamos, el martes día 18. También el mismo martes se produjo la destitución del jefe del Servicio de Investigación Bolivariano, el Servicio de Información o el Servicio Bolivariano de Información, porque se había conocido la participación de determinados sectores de este servicio en los tiroteos que dieron lugar a alguno de los muertos. Las órdenes del presidente de la República y del gobierno eran que de todos los servicios tenían que permanecer acantonados en sus cuarteles, precisamente para evitar que la violencia se desbocase, y este determinado acuartelamiento habían salido a la calle y se habían producido su participación en los hechos que acabaron con la muerte de una de las víctimas de las manifestaciones. La música cubana, concretamente el son, tiene una gran influencia en Venezuela y Canelita Medina es una de sus máximas representantes. Vamos a escuchar de Canelita Medina Tanto y Tanto.
Llora, porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas. Pobrecito ese ser desdichado de ti. De ti.
Continuando con la narración de los acontecimientos y sus consecuencias, nos referimos naturalmente a los acontecimientos de Venezuela, recogemos ahora informaciones que nos proporciona La Lucha Sigue, gracias a la colaboración de nuestro amigo Joaquín, según las cuales UNASUR ha condenado la violencia en Venezuela. Los hechos de violencia promovidos por la derecha venezolana, con saldo de 3 muertos y 66 heridos, fueron rechazados este sábado por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Panamá y México permanecen como observadores. Esta organización, a través de un comunicado, hizo un llamamiento a la paz y al mismo tiempo envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Los Estados miembros de UNASUR ratificaron su compromiso de preservar la institucionalidad democrática como pilar fundamental del proceso de integración regional. El texto añade que los miembros del organismo también repudian los intentos de rompimiento del Estado de Derecho en Venezuela y de la misma forma resaltan la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada por la vía democrática. También La Lucha Sigue se hacía eco de que el presidente Nicolás Maduro había denunciado el sábado 15 de febrero, desde la Marcha por la Paz que se llevó a cabo en la Avenida Bolívar de Caracas, que el expresidente colombiano Álvaro Uribe está financiando las corrientes fascistas de Venezuela. No queremos más violencia, no al fascismo, dijo el mandatario al inicio de su discurso. También hizo haciendo un llamamiento a la juventud de los liceos, de los universitarios, a los obreros, a los barrios, a las mujeres, a todo el pueblo, a garantizar las seguridad en las calles del país. El plan de apoyo a la pacificación no fue solo en las calles, sino que también en las redes sociales se vio manifestado, bajo la etiqueta Almohadilla Pueblo de Paz a la Bolívar. Incluso la Oficina Nacional de Antidrogas hizo presencia y se sumó a la multitud. También de La Lucha Sigue nos llega la información de que el canciller Elías Jagua, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, informó de que había intereses de los Estados Unidos de Norteamérica para lograr que Venezuela pusiera fin al proyecto soberano independiente, al manejo de sus recursos y a la erradicación de la pobreza y del hambre. Los grupos, alineados con Leopoldo López, hago un inciso para recordar que hasta ahora le había estado llamando Oswaldo López, en fin, son esos lapsus que de vez en cuando me achacan. Como digo, Leopoldo López, el dirigente de la derecha, había recibido dinero de instituciones de Estados Unidos. Estas actuaciones habían originado la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses. Jagua recordó que las acciones de violencia del 12 de febrero, que dejaron 3 muertos y 66 heridos, son el mismo esquema del 11 de abril del 2002, cuando la oposición venezolana ejecutó un golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Toda la lucha de twitters, de informaciones y contrainformaciones es recogida por el diario.es en su apartado La Zona Crítica, donde nos ponen en guardia sobre la orgía desinformativa que se ha desatado en Twitter con los acontecimientos de Venezuela. Una vez más, Venezuela se ha convertido en el campo de pruebas de las nuevas tendencias desinformativas. Los enfrentamientos entre opositores al gobierno de Nicolás Maduro y defensores del mismo y la violencia desencadenada han tenido un reflejo en las redes sociales y en especial en Twitter, que nos muestra hasta qué punto Internet y esta red social se puede convertir en un estercolero gracias a la intervención de paranoicos y campañas dirigidas por manos ocultas. Fotos antiguas y acontecimientos en cualquier otro lugar del mundo han estado nutriendo toda una catarata de mentiras donde resulta más laborioso desmontar las mentiras que contar la verdad. La violencia y la represión policial ha tenido un protagonismo especial. Han presentado imágenes de la policía reprimiendo en el estado venezolano de Mérida, que procedían del año 2010, y de un cuerpo de policía que ya no existe en la actualidad. Un ejemplo de esta orgía también la proporciona Arainfo, la agencia de noticias de Aragón, que cuenta cómo un conocido usuario vasco de Twitter, @arangoiri, divulgó una imagen de forma irónica para denunciar la campaña mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro y empleó una determinada imagen muy conocida en la que hay gran derramamiento de violencia. El tuit de este usuario fue empleado masivamente por opositores venezolanos como herramienta contra el gobierno sin que la información publicada fuera contrastada en ningún momento. Entre ellos, entre los difusores de esta pretendida noticia, figura el periodista Pedro Álvarez, que según su perfil de Twitter cuenta con una dilatada carrera de 55 años en el mundo del periodismo. Este tuitero comentaba: esto fue hecho por los humanistas pacíficos del criminal fascista asesino régimen del Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Merecen perdón? Semejante diatriba contra una foto que es una ironía, un chiste, resulta un poquito fuerte. Arainfo, la agencia de noticias de Aragón, también informaba de que el 18 de febrero, de que algunos partidos políticos y colectivos sociales de distintos territorios rechazaban la violencia fascista opositora en Venezuela. Izquierda Unida, el Partido Esquerra Unida y Alternativa, la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez y el Comité Internacionalista también, Alternativa Sindical de Trabajadores, Ojos para la Paz, Asociación Lázaro Cárdenas, la Plataforma Bolivariana de Cádiz, entre otras organizaciones, habían alertado a la opinión pública acerca de los hechos de violencia generados en Venezuela y el tratamiento mediático manipulado que se les está dando en la gran prensa internacional. También Arainfo se hacía eco de la revelación de una grabación que evidenciaba planes golpistas de la derecha en Venezuela. En esta grabación, emitida en el programa Cayendo y Corriendo del canal venezolano de televisión VTV, se escucha a varias personas discutir acerca de un posible gobierno de transición y barajan quién podría encabezarlo. Según el periodista venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, presentador del espacio televisivo, los protagonistas de esta conversación son dos militantes de la oposición, un militar retirado y un sociólogo asesor de Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. En la charla, ambos hablan sobre el hombre de transición. Asimismo, mencionan el saqueo de centros comerciales y la intensificación de las protestas violentas, sobre todo en Caracas, la capital del país. En un momento de la conversación, uno de los interlocutores señala que la derecha contaría con un fondo de 120.000 millones de bolívares, unos 20.000 millones de dólares, que emplearía para pagar a sicarios. La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, calificó el contenido de la grabación como muy grave. En la zona del Caribe venezolano se suele escuchar el calipso, que en esta ocasión vamos a escuchar de la mano de un grupo llamado Un Solo Pueblo, que ha recuperado una gran parte de la música tradicional popular venezolana y que nos interpreta Woman del Callao, un tema que conocemos merced a otras versiones.
When you got the whole life, so you've been dancing in ra-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba. Tiene mucho down.
pues callao. All the women has the calypso into the blood, into the blood. When you got your well light to be dancing in me. Every time, oh, oh, boy, oh, oh, boy. Calypso into the blood, blood. When you go to well, like to live in dancing in
Antes de entrar en el apartado de la reflexión, a partir de un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de Información, que pasaremos a leer a continuación, vamos a reproducir algunas manifestaciones que se han recogido, formuladas por el dirigente del partido Voluntad Popular, concretamente Juan Andrés Mejía, que hablaba de la falta de legitimidad del gobierno de Maduro y de las dificultades por las que atraviesa el país y sus causas. A continuación también escucharemos unas declaraciones realizadas por Wilson Rangel, que es el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Petroleros de Venezuela, que está convocando una manifestación y también se ha manifestado en apoyo a la gestión realizada por el presidente Nicolás Maduro. Los dos cortes proceden de la agencia Pulsar, con la que habitualmente solemos colaborar en nuestro programa. Vamos primero con Juan Andrés Mejía, dirigente de Voluntad Popular.
Definitivamente en Venezuela vivimos momentos muy oscuros, momentos muy lamentables. Hay presos políticos en Venezuela que tienen ya 10 años tras las rejas, y a pesar de que padecen enfermedades graves como cáncer, se encuentran tras las rejas. Yo quisiera reforzar también lo que decía Leopoldo hace algunos minutos, y que el mundo entero lo sepa. En Venezuela estamos muy lejos de tener una democracia. Una democracia no es un sistema en el cual se obliga a unos a marchar y se obliga a otros a no marchar. Eso fue lo que vimos el día de hoy, cuando unos trabajadores fueron, digamos, obligados por sus superiores a participar en la manifestación que convocó el oficialismo. Leopoldo hoy ratificó su compromiso con la paz, su compromiso con la no violencia, su compromiso de lucha. Son momentos muy delicados. Queremos pedirle a todos los que nos ven en la región que nos acompañen, que nos apoyen, que nos permitan divulgar las informaciones que están aconteciendo en nuestro país.
Ahora escuchamos a Wilson Rangel, de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela.
Para nosotros hoy el motivo principal es, aquí en este balcón del pueblo, jurarle a Chávez, jurarle a Nicolás, jurarle al pueblo venezolano que esta clase obrera por nada del mundo se dejará quitar esta revolución. Nosotros no permitiremos más nunca ideologías importadas. De manera tal, compatriotas, que en esa irreversibilidad del proceso, la clase obrera es fundamental. Los trabajadores petroleros somos fundamentales porque sabemos el papel histórico que jugamos en esta patria.
También el merengue tiene una versión propia venezolana, que en esta ocasión escuchamos de la mano de los Cañoneros y nos cantan estas Caracas.
El águila majestuoso va bordeando el horizonte, con su gama de colores va enmarcándonos el norte.
El pulmón de mi Caracas, esparcimiento más sano, el lienzo de cada día es mi Guaraíra repano.
De modernismo en una ciudad colonial, conjugación de los tiempos convive en la capital.
Guzmán Blanco afrancesado nos dejó su corolario, el Capitolio, el Panteón y el bello parque, el Calvario.
Esta es Caracas, monumental,
cuna de héroes y proezas, una historia sin igual.
Esta es Caracas, controversial,
parrandera, lisonjera, bullanguera, sí.
De 100 años fue forjando en su momento barrios pobres que en las noches parecieran nacimientos.
Caracas, tradición, mezclas que el tiempo tejiera, es comida, es sainete y música cañonera.
Gran Plaza Mayor, testigo fiel de la historia, huella de todos los tiempos se guardan en su memoria.
Espacio de mil eventos que marcaron la nación, y hoy como Plaza Bolívar rinde culto a Don Simón.
Esta es Caracas, monumental,
cuna de héroes y proezas, una historia sin igual.
Esta es Caracas, controversial,
parrandera, lisonjera, bullanguera, sí.
Sin igual.
Esta es Caracas, controversial.
Parrandera, lisonjera, bullanguera, sí.
De la capital.
Aunque Caracas no sea más la sucursal del cielo, es hogar de mi esperanza, albergue de mis anhelos.
Esta es mi ciudad querida, de mis ensueños la dueña, y siempre estaré orgullosa, que dicha ser caraqueña.
Esta es Caracas, monumental,
cuna de héroes y proezas, una historia sin igual.
Esta es Caracas, controversial,
parrandera, lisonjera,
Terminemos el tratamiento de la situación en Venezuela a partir de un artículo publicado por José Fortique, que lleva por título Golpes, guerritas y videopolítica, y que, como decíamos, se ha publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, concretamente en su boletín del día 18 de febrero. Es un artículo que contiene algunas reflexiones que son críticas con respecto al propio gobierno y a la situación creada en los últimos tiempos, pero que también mantiene suficiente claridad con respecto a algunos de los fenómenos que allí se están produciendo. Dice lo siguiente: la calle en Venezuela ha sido incendiada nuevamente por los sectores más radicales de la ultraderecha. Con puntos en varios estados, este movimiento táctico intenta forzar la dimisión del gobierno del presidente Maduro, basado en una presión violenta en forma multifocal, pretendiendo hacer ingobernable el país. Se plantean dos rutas para un escenario post-chavismo en este episodio. Una ruta corta, que concluiría con el golpe de la sociedad civil, que aspira a la captación de elementos militares que rompan con la unidad de las Fuerzas Armadas para una transición pseudo-constituyente y otra de mediano plazo, donde se desgasta al gobierno de cara al referéndum en un año no electoral, sacándolo de la resolución de los problemas estructurales coyunturales de la gestión. Las limitaciones impuestas por el modelo rentístico petrolero son evidentes. No se trata solo de distribuir en forma efectiva la renta, sino del desmontaje de una etapa primaria del modelo capitalista que hace necesaria comprender que la alternativa a la actual condición rentística no puede culminar en el ingenuo reformismo y el pacto con la burguesía. Con una alta presión inflacionista, el gobierno de Maduro ha tenido que capear el tema con medidas disonantes como la devaluación, asomando tímidamente la nacionalización del sector importador y la ley sobre el control de las ganancias ante la usura del capital privado. Aunque en lo político las elecciones municipales de 2013 dieron un respiro a las fuerzas del chavismo, la situación del desabastecimiento, la poca movilización de los sectores de la izquierda entrampados en el electoralismo han ido dando hendiduras para que las fuerzas de la ultraderecha se reorganicen, presentando como inevitable el colapso de la República. Los colectivos de las zonas populares son nuevamente el foco de la estigmatización, exigiendo la trampa de la autodesmovilización como un requisito para una tregua. Como en el año 2002, los llamados al golpe son reiterados por un conjunto de dirigentes vinculados a organizaciones pro-estadounidenses o de la parapolítica colombiana. Son el cuerpo de choque que en el pasado ha funcionado para calentar la calle, efectivos cuando se coalicionan con factores militares, medios de comunicación y empresarios. En esta oportunidad, el enroque de las televisoras nacionales ha convertido a medios foráneos como la NTN24 y la CNN en las anclas internas de difusión del mensaje golpista, mientras las redes sociales son territorio virtual para las guerritas que recrean el escenario de la inestabilidad política. El modus operandi de las protestas indica que no son espontáneas ni acéfalas, parten del supuesto reclamo de la escasez, la inseguridad, y se han radicalizado en zonas donde la derecha tiene control administrativo con la complicidad institucional para exigir la renuncia del gobierno. Los grupos de choque, organizados en las universidades privadas y públicas autónomas, son financiados directamente por partidos y empresarios. Actúan bajo licencia de las autoridades universitarias, que con la suspensión de clases proveen la masa humana necesaria para legitimar el sentido social de las protestas, compuesta por un alto componente de desclasados, producidos por un modelo universitario de corte elitista que se combina a sectores de eufemística clase media. En un momento crucial para la izquierda latinoamericana ante la decadencia del actual sistema mundo, el escenario global es incierto y las alternativas para transitar a un orden policéntrico no reposan en el pensamiento liberal. Intentar transfigurar al capitalismo es no aceptar su condición terminal. Aferrarse a la noción de convivencia en lo político nos remite a una conocida frase de Clausewitz que, corregida por Foucault, afirma que la política es la continuación de la guerra por otros medios. La construcción del socialismo antiburocrático no se puede plantear como un simple cambio de las ideas en Venezuela. Implica desmontar las estructuras de poder que genera oprimidos. Allanar el camino hacia un socialismo democrático no tiene prescripciones, pero no está exento del riesgo de la restauración a partir de la paz boba. La percusión afroamericana ha sido también uno de los temas recurrentes en la música tradicional, en la música popular venezolana, y ahora vamos a escucharla de la mano de un grupo de los años 80 que se llamaba el grupo Madera, y el tema que interpretan es Canto a Mañana.
Canto para que la vida tenga una razón. Quiero dar un buen ejemplo a todo el que canta. Nada puede impedirme dejar de cantar. Ha de cantar el que canta, aunque
hable al pueblo sin odio y sin falsedades. Llévale y cantaré toda la verdad. Sí, dile que todos podremos lograr la vida de fe e igualdad.
Como decíamos al principio, el otro gran tema de nuestro programa ha sido el Congreso, el sexto Congreso del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. El Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza envió un saludo a este Congreso en el que les comentábamos lo siguiente. Queridos compañeros y compañeras, el Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón, España, envía un fraternal y solidario saludo al sexto Congreso del MST, que confiamos va a tener muchos frutos en la lucha y la construcción de un mundo nuevo, mejor y favorable a los intereses de la clase trabajadora. Va también adjunto el resguardo de la aportación económica que hemos realizado como muestra de nuestro apoyo, humilde en este caso, al sexto Congreso. Como ya sabéis, nuestro comité no recibe subvenciones para su funcionamiento y esta pequeña cantidad que os enviamos ha sido el fruto del trabajo de las compañeras y compañeros del comité realizado durante las fiestas patronales de nuestra ciudad. Reafirmamos nuestro permanente apoyo a las luchas del movimiento de los sin tierra y a la difusión de las mismas en nuestra tierra. Un fuerte abrazo para todos y todas los militantes y amigos del MST. La dirección del MST nos ha respondido con un mensaje breve y cariñoso que dice lo siguiente. Obrigado, compañero. Usted sabe bien que a pesar de poco, o significado de apoyo enorme, especialmente por se tratar de compañeros y compañeras tan valorosos y valorosas. Un gran abrazo. Os lo traduzco. Gracias, compañero. Usted sabe bien que a pesar de ser poco, el significado del apoyo es enorme, especialmente por tratarse de compañeros y compañeras tan valerosos y valerosas. Un abrazo grande. Bien, Radio Mundo Real se ha hecho eco ampliamente del Congreso de los Trabajadores sin Tierra y de ahí extraemos la información en la cual se nos da detalle de que entre los debates realizados durante este sexto Congreso El referente a las estrategias de lucha de la clase trabajadora del campo y de la ciudad fue uno de los centrales. En el marco de este debate central, el dirigente nacional del Movimiento de los Sin Tierra, del WEC Mateus, señaló en una entrevista con Radio Mundo Real dos tareas importantes: la apuesta a la organización de la Vía Campesina Internacional y la construcción de la Alternativa Bolivariana para América Latina, ALBA. Con respecto al primer desafío, el dirigente destacó su importancia para garantizar la presencia de los trabajadores y trabajadoras campesinas en el campo, además de su valor como plataforma de defensa principal de la soberanía alimentaria a nivel mundial. La Alternativa Bolivariana para América Latina, ALBA, iniciada en 2005 por Cuba y Venezuela como proyecto de integración latinoamericana que se desmarca de los proyectos de integración meramente comerciales, implica, según el WEC, pensar otro proyecto para nuestros territorios desde una perspectiva popular, en donde los pueblos sean verdaderamente quienes puedan elegir su rumbo, sus proyectos y sus intereses. En este sentido, el dirigente considera que este tema convoca a todos los movimientos sociales de América Latina y no solo a los del campo. Respecto a la situación económica de Brasil, Del WEC afirmó que en los últimos años la tasa de crecimiento de la economía brasileira ha tenido un importante aumento, hasta tal punto que agencias especializadas prevén que en 2014 el país pueda convertirse en la quinta potencia económica a nivel mundial. En este contexto, el dirigente campesino afirmó que este crecimiento existe, pero está subordinado a los intereses del capital internacional y tiene como base la explotación de recursos naturales y de la mano de obra barata de los trabajadores. En este crecimiento, los intereses de la clase trabajadora y principalmente del campesinado no están siendo representados, continuó Del WEC. Sobre la movilización realizada el miércoles 12, en la cual el movimiento se hizo presente en las calles de Brasilia con más de 16.000 personas para denunciar el estancamiento de la reforma agraria en Brasil, Del WEC explicó como fruto inmediato se ha logrado pactar una reunión en la mañana del día siguiente a la movilización con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. En ese encuentro, integrantes del movimiento denunciaron la falta de compromiso con la cuestión de la reforma agraria. Según el dirigente, la presidenta se comprometió a dar, en los próximos días, respuestas a los planteamientos que realizó el movimiento en este sentido. No podíamos pasar sin volver a escuchar a Canelita Medina. En esta ocasión va a estar acompañada de Federico y su combo latino y va a interpretar Besos Brujos. Hacemos ahora un breve repaso por algunas de las actividades que van a poderse seguir en estos días. El día 22, sábado, se va a realizar a lo largo de toda la jornada, entre las 10 de la mañana y las 9 de la tarde, la actividad Ideas por la Dignidad. Será un conjunto de colectivos que en los alrededores de la Plaza de España y en la zona del Paseo de Independencia expondrán sus stands con sus aportaciones para un mundo más digno. Por otra parte, el martes 25 de febrero, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, tendrá lugar el seminario Inmigración y Alimentación en la Comida Colectiva, en el que colabora CERAI a través del programa El Alimento que nos Une, el cual está enmarcado dentro de la iniciativa europea Mensa Cívica. Los días 21 y 22, en el Museo Pablo Gargallo, se realizarán las jornadas sobre derechos humanos y descolonización del pueblo saharaui. El día 21, desde las 6:30 de la tarde, se desarrollará el tema Sáhara Occidental, la banalización de un genocidio. Y el 22, desde las 11 de la mañana, Mujer Saharaui y Resistencia. El 25 de febrero, de 7 y cuarto a 9, y el 4 de marzo, de 7 y cuarto a 9, en el Centro Luis Buñuel, se van a desarrollar dos sesiones bajo el epígrafe general de reapropiación de espacios, historia y presente de los centros sociales. Durante estas jornadas se está realizando también las novenas jornadas sobre educación y exclusión social. Están siendo entre el 17 y el 28 de febrero. El viernes 21 habrá una charla titulada Intervención social, cuidando el jardín y obviando la injusticia. El lunes 24 será Cañones y lapiceros, la cooperación internacional en educación. El miércoles 26, sistema educativo y clases sociales. Y el viernes 28, ¿qué esconde la tecnocracia actual en el debate educativo? La poesía de hoy, como no podía ser menos, es una poesía venezolana y en este caso pertenece a Lida Franco Farías, quien nació en San Luis, en el estado Falcón de Venezuela, en enero de 1943 y falleció el 2 de agosto de 2004, en Maracaibo. Fue una poetisa cuya obra estuvo marcada por el espíritu de la década de los 60 y expresó una posición feminista y contestataria. Recibió el Premio Regional de Poesía en 1995. De ella leemos lo siguiente. De sobra sabes que me avergüenzo de ese otro ser que me esquilma y me avasalla, de repetir hasta borrarme el gesto heredado de pálidas enhiestas amas de casas remotísimas. Pero hay un rótulo en la sangre, una danza del vientre, una marca rotunda. Ten en cuenta, muchacho de las cavernas, que he ido ganando el derecho a perder de igual el paraíso, la paciencia, a compartir la cama, el santo y seña, el mundo 50-50 o no hay trato. Vete acostumbrando, hombre voraz. Mujer no es solo receptáculo, flor que se arranca y herida va a doblarse en el florero al fondo de la repisa, entre santos y candelabros y trastos de cocina. Leemos otro poema que dice lo siguiente. No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos, pero aquí me quedo entre escombros y desperdicios. Destruyan mi epidermis resentida, despedacen mis sueños, mi alegría, aniquílenme, porque un día aparecí sobre la tierra y tuve voz y grité. No pudieron moldearme a su antojo, ni darle la forma requerida a mis palabras, ni templar los metales de mi risa con sus martillazos de odio, ni siquiera lograron meterme de cabeza en un canon infesto. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy y hemos terminado más o menos cuando estaba previsto. Esperamos que este programa haya sido del gusto de vuestros oídos y también, como no, de vuestras inteligencias. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana, en la que esperamos volvernos a encontrar con todos esos amigos y con esas amigas a las que a veces saludamos, a veces no podemos saludar, pero que estamos seguros andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en unos afanes muy parecidos a los nuestros. Nos encontramos la próxima semana. Chao, abrazos.
Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel.
Y no nos paran,
porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.